batzutan hor naizen ez dakit munduak ies egiten di.
Una de las grandes disyuntivas de la creación cultural es la de si debe ser aceptada la obra de un ser humano reprobable. Es una pregunta que salta a la mesa en muchas ocasiones y lo curioso es que las posiciones contrarias y favorables tienen argumentaciones bien construidas como para estar hablando sobre el tema largo y tendido. Y de esto queremos hablar. Desde aquí queremos comenzar la conversación con Garazi Aizpurua. Ella es filósofa y profesora de filosofía y ética en DBH y con ella, como decimos, vamos a hablar. Garazi Aizpurua, kaixo egunon.
Kaixo egunon, goizalde.
A lo mejor antes de comenzar esta conversación deberíamos establecer qué es inmoral, si hay consenso en torno a esto.
Pues la verdad es que no. Entendiendo como partida que la moral es un conjunto de normas, creencias y valores aceptadas en una sociedad y que sirven de modelo de conducta y de valoración para establecer lo que está bien y lo que está mal, lo inmoral sería todo lo opuesto a esto. Ahora bien, cuando hablamos de la inmoralidad del arte, la cuestión se complica aún más. El defecto moral en el arte no se entiende de la misma manera. Por ejemplo, el moralista Noel Carroll considera que una obra de arte es inmoral o moralmente defectuosa cuando confunde nuestro entendimiento moral. Dicho de otra manera, si una obra de arte muestra algo, una situación, un hecho que no concuerda con nuestro entendimiento moral, con lo que entendemos por éticamente correcto, estaríamos hablando de una obra inmoral. De la misma manera, el moralista o eticista Beris Gaut afirma que una obra de arte es inmoral cuando prescribe una respuesta inmoral en el receptor de la obra de arte. Por ejemplo, si una obra de arte muestra un asesino representando como un héroe, la obra, según Gaut, sería una obra inmoral, ya que prescribe una respuesta inmerecida y moralmente incorrecta en el receptor. En cambio, los autonomistas no están de acuerdo, no entienden de la misma manera la inmoralidad. Por ejemplo, la autonomista Francisca Pérez Carreño afirma que cuando consideramos algo malo, injusto o inmoral en el arte, influye en el receptor la representación de esta. Es decir, una misma acción puede ser representada como algo moral o inmoral. Ella pone como ejemplo el caso de Robin Hood. En nuestra sociedad se considera algo inmoral robar las pertenencias de otras personas. No obstante, Robin Hood es representado como un héroe, ya que reparte esos bienes a los más necesitados. Por lo tanto, robar se muestra como algo moral en ese caso. Con este ejemplo explica que la expresión de la acción influye a la hora de que el receptor juzgue la obra como moralidad o inmoralidad. Y la discusión sigue, así que como habrás visto, hay muchas maneras de entenderlo.
Claro, lo que pudo ser inmoral en tiempos pasados puede no serlo en estos tiempos. O sea, eso hace que al final las creaciones artísticas pierdan y cobren valor dependiendo de lo que la sociedad de ese momento piense o entienda que es inmoral y que no.
En parte sí. Es cierto que ha habido cambios en cuanto a la concepción de lo inmoral. Por ejemplo, vemos como en muchas obras clásicas se presentaban el racismo, la homofobia, el machismo con total naturalidad y normalidad sin ningún reparo. Y eso es porque en la sociedad de aquel momento no se concebían como conductas moralmente reprobables. Por lo tanto, lo que ha cambiado es la concepción y la sensibilidad de lo inmoral. Y eso, aunque supone una evolución en el ser humano, cuando hablamos del arte han surgido problemas y debates. En la actualidad a veces se critican algunas obras clásicas por cuestiones ético-políticas, por ejemplo, porque manifiesta o promueve la discriminación de género, la actitud homófoba, etcétera. El autonomista Richard Posner, por ejemplo, afirma que el mundo de la literatura clásica es una anarquía moral, ya que dice Posner que todas las obras clásicas vistas desde modelos morales de nuestro tiempo nos parecen criticables. Sin embargo, considera importante tener en cuenta el contexto, la cultura y la época de las obras clásicas. Cada obra de arte ha sido creada en el seno de una sociedad determinada. Por eso piensa que nuestras críticas deben adaptarse a esos tiempos.
A veces no da la sensación de que a una persona creadora se le pide una excelencia moral que a lo mejor en otros ámbitos no se pide o que a lo mejor esa sociedad no tiene.
Bueno, a mí no me lo parece. Es cierto que en otros ámbitos a veces se hace la vista gorda mucho más fácil, quizás en el mundo de los deportistas, los influencers, pero en general yo creo que la gente es muy dura con sus críticas en todos los ámbitos, incluso a veces demasiado. Me atrevería a decir que esas críticas muchas veces carecen de visión crítica, porque la visión crítica no consiste en criticar todo y de cualquier forma. Parece que cuanta más punta sacas a todo, más crítico eres, y no funciona así. La visión crítica pide dudar, pide no aceptar cualquier cosa, pero sobre todo pide una argumentación rigurosa. En nombre de la libertad de expresión se dicen barbaridades y por ese camino no creo que la sociedad vaya a avanzar.
Y Garasi, ante una presunta inmoralidad, ¿dónde queda el valor artístico y creativo?
En mi opinión, habría que ver ante qué tipo de inmoralidad nos encontramos, analizar cada caso y, por supuesto, hacer un trabajo de interpretación lo más riguroso posible. Yo personalmente divido unos cuantos tipos de inmoralidad y dependiendo de la inmoralidad y de cada caso, el valor de la obra pues, se ve afectado o no. Por ejemplo, podríamos hablar de la inmoralidad del artista, que es el tema central que nos ocupa hoy. Hablaríamos de esos casos en los que la biografía o la vida personal del creador de la obra sea moralmente problemática. Por ejemplo, hoy en día cada vez estamos escuchando más y más nombres de directores de cine con acusaciones de acoso, violación, como es el caso de Roman Polanski, Bill Cosby, Richard Wagner, Harvey Weinstein, Woody Allen. Por supuesto que todos nosotros, los espectadores, podemos tomar una decisión personal, como por ejemplo dejar de ver las películas de estos directores. Es una actitud totalmente comprensible. Pero, ¿qué pasa con el valor artístico de la obra? Yo creo que para evaluar la obra de arte hay que examinar dicha obra, ya que en algunos casos puede que el artista haya podido reflejar su inmoralidad en la obra, pero no siempre y en todos los casos. Por ejemplo, en el caso de Woody Allen es indiscutible que tiene películas buenísimas, obras maestras, y según mi interpretación no tiene ninguna inmoralidad. No obstante, sí que la aprecio en la película Manhattan. Por lo tanto, creo que la vida personal del artista nos puede dar pistas o claves para la interpretación de la obra, pero que no determina su valor. Una persona monstruosa puede hacer una obra maestra, pero si su maldad se ve reflejada en la obra, en ese caso, entonces, su valor artístico, en mi opinión, se vería afectado. Otro tipo de inmoralidad sería, por ejemplo, la inmoralidad de los recursos. Y un ejemplo muy actual de este tipo de inmoralidad podría ser la película titulada El hombre que vendió su piel, que está en los cines todavía, así que invito a los oyentes a verla, sin duda. La película muestra la historia de Sam Ali, un refugiado sirio que acepta ser tatuado por un famoso artista para poder vivir sin esconderse. El protagonista cree haber ganado libertad y calidad de vida, pero al aceptar convertirse en una obra de arte lo deshumaniza totalmente. Se convierte en una mercancía, en un mero objeto para un fin, y pierde su dignidad como ser humano.
A lo largo de la historia hay casos de obras de arte que han superado las inmoralidades, digamos, de la persona que los ha creado. ¿Nos podrías dar algún ejemplo de estos? Ya hemos escuchado algunos, pero pues algún otro.
Bueno, yo creo que es importante también saber que no hace falta ser una persona monstruosa para hacer obras inmorales. También han creado obras éticamente problemáticas y muy criticadas por la sociedad, personas que se consideran buenas. Un ejemplo claro puede ser la obra Mayra, de 1995, creada por el artista Marcus Harvey. Mayra Handley asesinó y violó a 5 niños junto a su novio Ian Brandy. Lo más polémico de esta obra no fue que le hiciera un retrato de 3 metros a la asesina. Lo que realmente preocupó fue que le hiciese el retrato utilizando marcas de manos de niños pequeños. El artista dijo que era para darle un efecto visual diferente, como el de un mosaico, pero a muchas personas les pareció algo macabro e inhumano. Y también hay muchos otros ejemplos polémicos en el bioarte.
¿Y la censura qué tiene que ver con todo esto? ¿La libertad de creación?
Bueno, en las redes sociales hay muchísima gente con mensajes de censura y puede ser peligroso, aunque también lo pueden ser ciertas obras. En la música, por ejemplo, se escuchan entre jóvenes muchísimas canciones homófobas, racistas y machistas donde se incita a la violación y a la violencia. ¿Qué hacemos con ese tipo de canciones? Desde luego que a veces da ganas de censurarlas y de poner ciertos límites, porque se empiezan a normalizar conductas y formas de hablar inmorales. Y eso puede ser muy peligroso. No se pueden permitir las obras de arte que violan los derechos humanos y la dignidad. No obstante, el camino de la censura puede ser muy problemático e incluso peligroso también. Si echamos la vista atrás, la sociedad ha estado viviendo en sociedades censuradas y no parece un buen camino retroceder en el tiempo. En principio, como profesora de filosofía, me gustaría confiar en la capacidad crítica de las personas mediante la educación, promoviendo el pensamiento crítico. Los más jóvenes tienen que aprender a analizar todo lo que ven, lo que leen, lo que escuchan. Para silenciar o parar ciertos tipos de obras de arte, no hay nada con más poder que la sociedad misma. Si la sociedad habla, si la sociedad se queja y si la sociedad deja de consumir dichas inmoralidades, no habría falta la censura. Por eso, en mi opinión, el espíritu crítico es el arma más poderoso para evitar las inmoralidades más crueles que se pueden encontrar en nuestra sociedad.
¿Te parece, Garasi, que vivimos tiempos donde lo políticamente correcto es el canon?
Bueno, es verdad que se percibe cierta hipersensibilidad o hipermoralidad en la sociedad. Estoy de acuerdo en que hay que estar atentos y no pasar por alto las inmoralidades, pero creo que la gente a veces se excede demasiado y eso tampoco es bueno.
¿Quién decide que una obra de arte es una obra maestra?
No es una pregunta fácil. Una vez el artista Marcel Duchamp dijo que es el espectador quien hace la obra de arte. Y lo dijo después de que el artista André Breton calificase La Fuente de Duchamp como una obra maestra. No cabe duda de que en cada ámbito del arte, igual que en otras áreas, hay profesionales, expertos con estudios y experiencia en el mundo del arte. Y ellos son los que analizan, interpretan y determinan la calidad de una obra artística teniendo en cuenta las propiedades formales de la misma. No obstante, no hay que olvidar que el arte o la expresión artística se hace para mostrarlo al mundo, para enseñarlo en sociedad buscando su aprobación y consumo, sobre todo el denominado arte de masas, el cual se crea por la sociedad, para la sociedad y utilizando medios masivos para llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Por lo tanto, está claro que en el mundo capitalista actual la valoración de la sociedad importa e influye muchísimo en la valoración del arte.
Pues esta ha sido una conversación que hemos mantenido con Garasi Aizpurua. Ella es filósofa y profesora de filosofía y ética en DBH. Y hoy queríamos intentar poner algo de luz sobre esa gran disyuntiva que existe en la creación cultural y que es la de si debe ser aceptada la obra de arte de un ser humano, reprobable o no. Garasi Aizpurua, eskerrik asko benetan.
Mi esker zuei.